Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Con todas las letras y con todos los números, dijo mi amigo que la moral era anacrónica. Mi amigo dijo que había que ser realista. Después llegaron los capitanes del tesoro, hicieron el consabido acopio de CIES y los almacenaron y los ordenaron. Por un lado, los sí claro y los sí viva. Al otro, los sí pero y los sí aunque. Después vinieron los ecónomos del hambre, los estadígrafos de la alegre miseria. Levantaron un prolijo censo de lo frágil, descartaron la conciencia, ese pólipo inútil, y admitieron una sabia dosis de humillaciones. Por último llegaron los verdugos sonrientes, los muchachos de Dios y Coca-Cola. Por piedad arrojaron las bombas. A cada aldea le dieron su sagrado napalm y a cada cadáver su mejor Padre Nuestro. No obstante, el panorama está mucho más claro. Desde las colinas del pasado, desde las montañas del porvenir, ojalá desciendan los anacrónicos. Ojalá lleguen otra vez a tiempo. La verdad es que ahora, cabalmente, se entiende que mi amigo el realista no era realista de la realidad, sino del rey. Los anacrónicos, de Mario Benedetti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este encuentro que te proponemos de lunes a viernes por Nacional, la radio pública. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Nos podemos encontrar en Bariloche y la zona a través de las dos frecuencias de LRA 30, AM 590, FM 95.5, en Santa Rosa por FM 95.9 de LRA 3, y también podés escucharnos por internet en la página de nuestra emisora o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. En la discoteca de la radio, antes de la era del MP3, me encontré con un disco compacto que me gustó muchísimo, de un artista al cual no conocía, y debo confesar que intenté de alguna manera tomar contacto con él, pero claro, eran otros tiempos, esta tarea no era tan fácil como hoy. Pasó el tiempo y un amigo común llamado Juan Muñiz, excelente cantautor con quien tuvimos un par de programas el año 2020, nos puso en contacto. Así es como logré charlar extensamente con él y conocer el resto de la obra de Carlos Rolando Viale, Caio Viale. Y confieso que los otros discos que escuché no hicieron más que corroborar la impresión que yo tenía de este autor y compositor. Uno de esos músicos que los argentinos deberíamos conocer mejor. Más allá de su obra, Caio también tiene una historia personal muy interesante para contarnos. Y de ambas cosas, vida y obra, van a estar compuestos estos dos programas de Caja de Resonancia. te invito a escuchar a Caio Viale interpretando una de sus creaciones y luego pasar a compartir fragmentos de la charla donde él habla de su historia personal y de su tarea como músico, cantautor, musicalizador de poetas, compositor de obras instrumentales y director de orquesta.
Alguien pensará que lo encerré y tiré la llave, que no debería aquí cantar mis impotencias, que al final del día un sol se va por otro nuevo, y es por eso que no hay que pintarlo todo negro. ¿Quién tiene mi razón? ¿Quién tiene razón? Alguien pensará que lo encerré y tiré la llave. Alguien pensará que me escabullo entre mis miedos y que mi canción solo se tiñe de miserias y que nadie puede hablar mejor de esas tinieblas que aquellos que sufren la ceguera involuntaria. ¿Quién tiene mi razón? ¿Quién tiene razón? Alguien pensará que me escabullo entre mis miedos. Alguien pensará que debo ser como un Mesías para ver en mí la imagen fiel de la pureza, que de cada intento hecho sonido aún con tristezas nacerá la exacta dimensión de lo indudable. ¿Quién tiene mi razón?
¿Quién tiene mi razón?
¿Quién tiene razón? ¿Alguien pensará que debo ser como un Mesías? Nadie pensará que hace algún tiempo que no pienso, que procuro estar solo al reparo de mis sueños. Mi razón se fue, la vi partir como mi amante, se perdió enlutada en una vida razonable. ¿Quién tiene mi razón?
¿Quién tiene mi razón?
¿Quién tiene
razón?
Nadie pensará que hace algún tiempo que no pienso, hace algún tiempo que no pienso, y hace algún tiempo que no pienso.
Naciste en Rosario, pero te criaste en un pueblito de la Pampa Gringa cordobesa. A la vera de la ruta que une Rosario con Córdoba, que hoy es una autopista, claro, está Leones. Claro. Allí te criaste, claro, ¿no?
Exactamente, ahí me crié. Sí, sí, sí.
¿Y de qué manera te marcó la infancia?
Totalmente, totalmente. Primero te digo entonces que mi nacimiento, como el de mis tres, somos cuatro nosotros, mi hermano mayor, mi hermana que sigue, luego vengo yo y por último una hermana menor. En los tres primeros, mamá era rosarina, ella venía a parirnos acá a Rosario. Era una casi obsesión que tenía. Ella quería que nosotros fuésemos del lugar donde había sido ella. con Betina, con mi hermana menor, ya se cansó y la tuvo ahí, en Leones mismo. Así que yo en Rosario nunca había vivido, nunca. Veníamos acá, por ahí veníamos a la cancha a ver un partido de fútbol o a visitar a una de las tías de mi papá. Mi papá se crió con unas tías y era todo lo que hacíamos. En mi vida fue en Leones, sin lugar a dudas, que es donde se hace la Fiesta Nacional del Trigo, ¿viste? Uh-huh.
Sí, sí.
Así que yo soy de ahí, digamos, soy de ahí. Y me marcó muchísimo. Yo siempre digo, desde el plano musical, que en esa zona llegan todos los géneros argentinos. Llegan absolutamente todos y todos son tomados como propios. De modo que, bueno, si yo hago una chacarera de Leones, y si hago un chamamé, hago un chamamé de Leones, aun cuando no tenemos río ahí. Pero así fue muy fuerte la influencia, y al mismo tiempo podría decirte que muchas cosas me separaron también del pueblo, porque, bueno, cuando uno empieza a pensar de otra manera o empieza a pensar profundamente las cosas, yo encontraba enormes contradicciones con la gente que me rodeaba, con la forma en que habían sido, el por qué ellos vivían ahí era absolutamente distinto a la razón que yo tenía de vivir ahí. Yo lo pensaba siempre como el lugar amarillo, el lugar rodeado de trigo. Eso se terminó. Bueno, y más ahora, ¿no?
Vino la soja.
Vino la soja, bueno. Todo verde alrededor. Cuando veo un campo, vamos con la familia, y yo pego un grito de alegría, un campo de trigo, y llamo a mis hijas, a mi mujer, y le digo, miren, el trigo, porque ya no se ve más. Y bueno, eso me conformó muchísimo a mí, en mi forma de sentir, de pensar.
¿Ya a los 5 años te gustaba agarrar la guitarra? ¿Y tu abuela te dijo algo así como que todos los que agarran la guitarra termina siendo unos borrachos? ¿Cómo es eso?
Ah, sí, claro. En realidad fue a los 8, porque a los 5 yo empecé piano. A todos, a los 4 nos mandaron a estudiar con la señorita Lita, que era la señorita que enseñaba música en el pueblo. Y ella era pianista, muy buena pianista. Y cuando yo llegué, tuve 8 años... Ella se había puesto a estudiar guitarra también para enseñar otro instrumento y empezó a enseñar guitarra. Papá, que era un enamorado de... Él tocaba piano, pero era un enamorado de la guitarra. Bueno, para él la guitarra era las guitarras de Gardel, pero enamorado. Me llama y me pregunta si no quiero empezar guitarra. Me sorprendió la pregunta, hecha a un niño. Pero vi las ganas que tenía él. Bueno, le dije, está bien. Eso hizo que yo dejara piano y empezara a guitarra. Así que a esa edad, paralelamente a empezar a estudiar escolásticamente la guitarra, digamos, ¿qué ocurre? Empieza lo que se llamó en aquella época el boom del folclore.
Claro.
Y entonces ya formamos un conjunto con compañeritos, que nos llamamos los changuitos, lo debes tener anotado por ahí. Y un día, sí, cuando vuelvo a casa, mi abuela, que no vivía con nosotros, vivía a unas cuadras más allá, me vio llegar con la guitarra y me dijo eso. Uy, vale, pregunta a mi mamá, me dice, ¿qué toca la guitarra, Cayo? Sí, mamá, le dice, te estudian y toca la guitarra. Y ahí fue donde dijo, todos los guitarristas son unos borrachos, terminan siendo unos borrachos.
Colibrí viajero le contó a una flor de un país muy rico lejos donde hay más de un sol. ya no temen la helada, piedra o ventarrón. Todo el tiempo se disfraza con un gran verdor. Vámonos hacia allá, que esta tierra enferma y débil no da más. La 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 la. La otra tierra nos espera nueva. Quiero contarte algo, respondió la flor. Hace un tiempo en estos pagos se acuñaba el sol. Vino una gran tormenta, desterró el calor. Todo el suelo fue un desierto y habitó el dolor. Pero aquí aquí donde mi brote quiere abrir. La 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 la. Pese a todo es esta tierra nuestra.
Así comenzábamos a compartir la obra y el testimonio de este cantautor y varias cosas más, llamado Caio Viale, que nos contaba sobre su infancia en la ciudad de Leones, en el sur de la provincia de Córdoba, y escuchábamos dos canciones de aquel disco que yo descubrí hace muchos años. Fue grabado en 1994. ¿Quiénes somos hoy? Es el título de esta grabación. Y las canciones que escuchábamos, primero El aire de chamamé desde la locura, y luego en ritmo de bailecito Fábula del colibrí y la flor, un tema que habla de la decisión de quedarse en el lugar que uno elige. Claro que, como después vamos a escuchar en la charla, a veces hay circunstancias en las que uno debe partir contra su voluntad, pero para salvar su propia vida. En ambas composiciones, la letra y la música pertenecen a Caio Viale.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos charlando con Caio Viale, que ahora nos cuenta su vida a partir del momento en que debe dejar su pequeña ciudad natal por razones de estudio. ¿Y cómo llega a Córdoba?
¿Hasta qué edad viviste en Leones, Caio?
En Leones yo viví hasta los 21 recién cumplidos. Ya ahí ya me fui. Es decir, me había ido antes. Yo cuando termino la secundaria, que no la termino en Leones sino en Marco Juárez porque retiran el bachiller, no había suficientes alumnos para el bachiller, entonces un día nos dicen, miren, si quieren seguir y terminar, habíamos hecho lo que se llamaba ciclo básico, sí, tienen que hacer o magisterio o si no, irse a otro lado. Y bueno, me fui a Marco Juárez, que eran 18 kilómetros hacia Rosario, digamos, todos los días viajando hasta terminar la secundaria. Cuando termino secundaria, que tenía 17 para 18 años, papá había sido farmacéutico, ya había muerto, murió a los 14 míos. Entonces el hijo que venía ahora para la farmacia, mamá la siguió, porque mi hermano mayor estaba estudiando en Santa Fe Ingeniería Química, mi hermana Arquitectura acá en Rosario, era yo. A mí no me gustaba, pero bueno, supuestamente me mandaban a San Luis, una ciudad entonces desolada,
sí,
pero que se sospechaba que se podía llegar a estudiar más rápidamente. Me mandaron a San Luis, fui a San Luis, y en aquella época se hacía el curso antes de entrar, preuniversitario, y yo no entendía nada. ¿Por qué no entendía nada? Muchos años después me di cuenta. ¿Por qué no? Porque no quería entender. Así que me volví. Al año siguiente lo intento otra vez en Rosario. Paralelo a eso me anoto en la escuela de música de acá de Rosario. Otra vez dejo farmacia y ya me vuelvo para mi pueblo. Entonces ya habían pasado 2 años desde la secundaria. Hago otros estudios de música, viajo hasta Belville y vengo. Hasta que ahí una profesora que viajaba desde Córdoba me dice, pero vos tendrías que ir a estudiar composición a Córdoba. Y así fue. Al año siguiente yo me voy a Córdoba después de una desgraciada experiencia. Venía la fiesta del trigo a Leones y siempre venían los presidentes de la nación. Y en ese viaje viene Lanusse, que fue el último de esa
dictadura.
De ese, claro, el trigo de ese, la dictadura de esa época.
Sí.
Y a mí me meten preso porque había hecho una volanteada en las escuelas, unas cosas así. Me tienen unos cuantos días porque había leyes concretamente,
sí,
para los que pensábamos como pensaba yo, y eso impide mi entrada en la Escuela de Arte de Córdoba, porque era justo en esa fecha. Bueno, cuando salgo libre, salgo y cumplo los 21. Yo salgo para votar justo cuando va a ganar Cámpora.
El 73, sí, claro.
Claro, 73. Esas fueron las primeras elecciones que yo voté. Así que viajo a Córdoba otra vez, rogándole al director, que era entonces de la Escuela de Arte que tenía, la Escuela de Música, sobre todo, que tenía el glorioso apellido de Tosco.
Opa.
No sé si eran parientes entre ellos, con Agustín. Y me dice, sí, ¿cómo que no? Bueno, al final entré. Así que así fue que entré en el 73 a estudiar composición en Córdoba. Carrera que queda trunca en el 75, ya, cuando empieza la triple A.
Sí.
Ya no se podía ir prácticamente a estudiar porque, bueno, te levantaban de cualquier lado y todavía no era oficialmente como fue a partir del 24 de marzo, ¿no?
Sí, sí.
No. Entonces termino estudiando en forma particular, encaro el estudio de ciertas cosas que eran en aquella época armonía y contrapunto con un profesor Alessio en su casa. Viajo hasta su casa en la propia Córdoba. Así es que empiezo a estudiar allá.
En un tiempito blando llegaste al mundo, ojitos nuevos, sueñitos crudos para vivir la esperanza. Llegaste al mundo, amor esclavo, mirada seria, colores grises, vivir apenas, amor desnudo, mirada clara, colores vivos, vivir con ganas. Thank you. aprendiste de un golpe la despedida, dejar tus juegos en cuatro esquinas, que en la distancia te duele lo que querías, amor esclavo, mirada seria, colores grises, vivir apenas, amor desnudo, mirada clara, colores vivos, vivir con ganas. Corazoncito niño, sufriste mucho. Aquello que fue tu infancia, sino que ayudes con tu alegría y este silencio despierte un día.
Allí, hasta el momento que partís al exilio, ¿tenés alguna actividad artística en Córdoba, además del estudio?
Sí, claro, claro. Ni bien llego en el 73, que hay un movimiento fantástico en Córdoba, recordá vos que viene rebotando, y en cada joven, el cordobazo, que había sido en el 69, queda todo aquello, y después de la triple dictadura esta, don Daniel Levingston Lanusse, bueno, los gremios, los sindicatos siguen tan fuertes como antes. Nombramos recién a Agustín Tosco, podría llamar nombrar al Cabezón Salamanca, con quien tuve una relación de chico, ¿no? Por supuesto, que era de Esmata, es decir, los más combativos de Córdoba. Por eso es que no se entiende la actualidad. Es muy difícil entender la actualidad desde acá, ¿eh? No sé mis compañeros que viven todavía allá, pero entender qué fue de Córdoba y qué hizo de sus pretensiones a partir de los votos, es muy difícil entenderlo cuando Córdoba era la ciudad combativa por excelencia, ¿no? Entonces, en aquel momento, en la Escuela de Arte, junto a la gente de cine, de plástica, de teatro, y por supuesto nosotros cinchábamos desde los de música, formamos un movimiento nacional que se llamó Movimiento Canto Popular. Así que todos esos años yo pertenecí, primero viajé a Córdoba con un grupo que había formado en Leones, con gente de Leones, Belville y Marco Juárez, que se llamó Cementera, que era un octeto vocal, y allá, luego de separarnos, qué sé yo, yo entro en Nacimiento, que era un grupo donde estaba, la debes conocer, a Liliana Felipe.
Sí, sí. La que vive en México, que tiene una
hermana. Claro, Lili vive en México, ella era de Villa María, menor que yo, y junto a Claudia Christiansen y Jorge Luján habían formado Nacimiento. Yo sí les hacía arreglo, pero seguía en Cementera. Cuando se termina Cementera, paso a integrar Nacimiento. Y a poco del golpe, yo me voy de Nacimiento, Nacimiento se va para... En realidad, primero se iban en viaje a Perú, etcétera, etcétera. Iban a hacer todo un recorrido. No pensaban en ir a México y terminaron allá en México. Ya después no volvieron más. Y yo formo una agrupación que se llamó Sorcico. En todo ese interín yo trabajaba como director de coro y pertenecía al coro universitario dirigido por Norma Basso en Córdoba, ahí como tenor, y viajaba a Leones y a Belville a dirigir distintos coros. De esa manera más o menos me mantenía yo, ¿no? Y al terminar el Sorcico, que era un quinteto, ya formó un dúo que se llamó Chili Cayo Viale, con la que fue mi primera esposa. Nosotros teníamos que actuar en el teatro más importante de Córdoba en fecha marzo del 76. Todavía recuerdo el telegrama que llegó de Susana Rinaldi, que era el número extraordinario en esa época, que iba a actuar, y nosotros íbamos a ser de teloneros, me acuerdo, y bueno, diciendo que por razones obvias no dejaba, y se levantó esa presentación, y a partir de ahí ya empecé a hacer las valijas, a vender todo, y a tratar de salir del país, porque ya caían compañeros por todos lados. Sí, sí. Ya vinieron a decirme que en cualquier momento me tocaba a mí, me llamaban por teléfono, había anónimos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, con todo lo que vendí me dio para comprar dos pasajes en Tercera en barco. Yo siempre cuento que he viajado a Europa debajo del agua, porque teníamos el ojo de buey ahí, sí, en el camarote, y estábamos debajo del agua. Claro. Teníamos que subir tres pisos para ir a comer. En fin, eso fue la salvación, digamos, ¿no?
Yo la historia la puedo comprender bien, porque yo soy un poco menor que vos, nada más, y yo la dictadura la viví en La Plata, que fue una ciudad también terriblemente castigada, ¿no? Me acordaba cuando hablabas de esa figura, de René Salamanca, del Gringo Tosco, de Atilio López, ¿no?
De Atilio López, sí.
Y ahora pensar en lo que se ha convertido en Córdoba, que es algo así como el bastión de la derecha argentina.
La derecha.
Es inexplicable, sí. En serio, sí, sí.
Se ha impuesto, digamos así, lo que históricamente había sido. Eso yo no lo tenía hasta después de investigar un poco. Históricamente, si el sector del radicalismo, por ejemplo, de Córdoba, ha sido siempre lo más recalcitrantemente de derecha.
Bueno, por ejemplo, Víctor Martínez, el que fue vicepresidente de Alfonsín, sí, de la llamada línea Córdoba del radicalismo, era la derecha del radicalismo.
Era la derecha.
Tenía relaciones con Menéndez, ¿no? Tipos muy jodidos. Bueno, ahí mismo, en Córdoba, comenzó la revolución fusiladora también.
También, exactamente, ahí comienza. Sí, por eso queda ahí, ¿no? Y uno creyó que, en 69, creyó que era así la historia, porque era muy jovencito uno, y no, la historia era otra, y quedaba debajo, subterráneo, y siguió funcionando, y
sí,
bueno.
Sí.
Y nosotros con el movimiento Canto Popular actuábamos, así como actuábamos en teatro, actuábamos permanentemente en colegios, en sindicatos, en barrios, y claro, cuando se vino la cosa, ya te digo, en el 75 con la AAA, sí, éramos molestos.
Sí. Y uno realmente no sabía qué destino te podía tocar si te quedabas en el país, ¿no?
Claro.
De la misma boca del horror salimos, esquivando infiernos, desgajando olvidos. Íbamos desnudos como nacimientos, íbamos sin aire como casi muertos. Cuando uno se muere es porque anduvo vivo, supo de la lluvia y el color del trigo, y creyó en sus pasos y en las grandes fuentes, y creyó en la noble razón de los puentes. Es que no supimos distraer los ojos o encogernos de hombros sin sentir dolor, cuando un mar inmenso vive de los ríos y ese mar se crece con tanto sudor. Fue por ese entonces cuando la esperanza dio su flor más roja con un che de amor. La canción rotunda de cambiar la vida encontró su diana en cada corazón. Una noche cruel salió de sus cuarteles, dejó club despachos, desplegó terrores, se armó de arrogancia y aguardó en rincones. Era necesario secuestrar la voz, y fue en otras calles de sosiego nuevo en donde hiciste frente con tu miedo a cuestas. A otra noche infame pero con dos niños, sintiendo en tu espalda balear su respuesta. Es que no supiste distraer los ojos o encogerte de hombros sin sentir dolor, cuando un mar inmenso vive de los ríos y ese mar se crece con tanto sudor. Nuestros duendes verdes desaparecidos y tu andar marcharle ahora con bastón. Valieron las penas, mi querido amigo. Creo que ahora el sueño tiene otra ilusión. De la misma boca del horror, oh, 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 salimos. Oh, oh, oh,
oh. Ir compartiendo la historia de Caio Viale es también recorrer retazos de la historia de muchos integrantes de una generación de argentinos, los que florecieron al calor de la conciencia social de los años 70 y que pagaron algunos con el exilio, otros con su vida, haber estado comprometidos en la causa de un mundo más justo, más solidario. Los temas que escuchábamos en este bloque, primero Tonada para seguir, del disco Pueblo sin Tiempo, de 2002, y luego Otra Ilusión, la canción que abre Quiénes Somos Hoy, de 1994. En ambas canciones, la letra y la música pertenecen a Caio Viale. Un artista argentino que, insisto, deberíamos conocer mucho más. Tuvimos la suerte de poder dialogar largo con él y creímos necesario hacerlo protagonista de dos entregas de Caja de Resonancia. Para cerrar musicalmente la primera parte de este primer programa con Caio Viale, lo escuchamos interpretando una canción que habla de la toma de conciencia.
Creí que el mundo era mío, la historia, el agua, el color, y que donde yo pisara nunca se asomaría el dolor. De tanto mirar de arriba, un día me vi al caer, rodeado de sangre y barro, como si el tiempo empezara cuando miraba hacia el sol, y que el frío lo amparaba siempre para esquivar el calor. Creí que había un incendio para quien muere en pecado, pero a cuantos vi muriendo gritar, ya el infierno lo he pasado. Entonces un rumbo distinto. Quiero andar un paso nuevo al cantar, con mucho sentir, con todo.
Caio Viale, de su disco Pueblo sin Tiempo, de 2002, el tema que le pertenece, Creí.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Ya llegan las noticias a Nacional y después de una breve pausa continuamos compartiendo Caja de Resonancia, hoy con el protagonismo del cantautor cordobés de Leones, radicado en estos momentos en la ciudad de Rosario, Caio Viale.